CODIS, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, es decir, la última etapa de la cadena de la producción de energía.
Le doy nombres, Néstor: SEDENAR, Central de Eléctricas de Nariño, Centrales Eléctricas del Norte de Santander, Compañía Energética de Occidente, Compañía de Electricidad de Tuluá,
CODENSA, en el
Central caso de Hidroeléctrica de Caldas, CODENSA, EMCALI, EPM, CETSA, todas.
Ener Tolima.
Todas.
EPSA.
Bueno, todas estas empresas reunidas en ASOCODIS le dijeron en octubre, en esta carta que tengo en mis manos, que se ha venido a conocer hoy, le dicen al gobierno: señor gobierno, haga algo porque vamos hacia el apagón. Y le recomiendan que desde entonces, desde hace 5 meses y medio, comience a tomar medidas para evitar lo que está sucediendo hoy en Colombia, que es la inminencia de un apagón. Señor viceministro de Energía, que además fue miembro de la Comisión de Regulación de Energía, viceministro Carlos Fernando Erazo, buenos días.
Néstor, buenos días a usted, a quienes lo acompañan en la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Señor viceministro, para que los oyentes lo tengan claro, ¿usted desde hace cuánto está en el ministerio?
Yo soy viceministro de Energía desde octubre del año 2014.
Y antes estaba en la CREG, ¿cierto?
Así es, fui experto comisionado de la CREG desde octubre del año 2008 hasta octubre del 2014.
Señor viceministro Erazo, ¿por qué, si los distribuidores les estaban diciendo desde octubre del año pasado que había que hacer un plan de contingencia, que había que tomar medidas para fomentar el ahorro, por qué nunca se hizo, señor viceministro?
Néstor, mire, dos comentarios al respecto. Lo primero es que el gobierno ha venido tomando medidas de manera permanente en la medida en que las circunstancias han exigido algún ajuste en la normatividad vigente. Y aquí permítanme extenderme un poco, mire. Las medidas que están vigentes para el sector son estructurales, medidas que buscan asegurar la expansión del sistema en el largo plazo, asegurar que de manera permanente haya un fluido eléctrico continuo a todos los usuarios, y ante circunstancias de carácter extraordinario pues hemos tenido que tomar medidas excepcionales como las que tomamos al final del año pasado, hacia el mes de octubre, que publicitamos en su momento. Varias de esas medidas tuvieron que ver con efectivamente impulsar medidas de ahorro. Inicialmente tuvimos una campaña dirigida por la UNME, que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Era una campaña que estaba dirigida a fomentar un uso eficiente de la energía eléctrica. Luego, días después, el Ministerio de Ambiente lanzó una campaña que se llamaba Anual Derroche de Agua y de Energía Eléctrica, y la directriz de gobierno fue: sumémonos todos en una misma campaña. Luego, por varios meses, todo el gobierno nacional estuvo promoviendo una campaña que promovía el uso eficiente de la energía eléctrica. Ahora, las circunstancias actuales, Néstor, es que todos tenemos que tener presente. El 15 de febrero se produce en la central hidroeléctrica de Guatapé. Esto ha cambiado las circunstancias que estaba viviendo el sector, una amplia holgura en la generación, y que nos lleva ahora a tomar unas medidas que son más estrictas que las del pasado. Luego, con esto lo que le quiero decir, Néstor, es: El gobierno ha tomado unas medidas estructurales para asegurar un suministro permanente de la energía eléctrica de manera permanente. Ha tenido que hacer algunos ajustes en la medida en que las circunstancias lo han exigido, y frente a la recomendación de los distribuidores, pues, que recibimos efectivamente el año anterior, sí, el gobierno estaba en efecto impulsando una campaña de ahorro de energía eléctrica, incluso por el concurso de las empresas. Pero solo hasta ahora, ante la coyuntura actual que produce el daño de Guatapé, se ve la necesidad de tener una campaña aún más interna.
Sí, pero señor viceministro, la campaña de ahorro de energía, creo que se llama la que lanzó...
Ahorra paga.
Ahora es apagar paga.
Esa campaña, sí. Señor viceministro, ¿yo estoy mal informado o la lanzó el presidente Santos la semana pasada?
No, sí está bien informado, Néstor. Y esto tiene que ver precisamente con lo que le acabo de decir. Mire usted que nuestro sistema eléctrico venía operando con mucha holgura. Digamos, para el día 15 de febrero, es decir, para hace un mes, el embalse agregado en nuestro sistema interconectado nacional era de cerca del 48%. Teníamos en nuestros embalses casi la mitad del agua que podría estar allí disponible. Pero se presentó un incidente, el incendio del túnel que comunica la casa de máquinas de Guatapé con la subestación de la misma central. Y eso llevó a que esa central de generación quedara fuera de operación desde ese mismo día. Eso llevó a que en un día, Néstor y oyentes, en un día, nuestro embalse agregado pasara de casi 48% a algo cercano al 30%. A raíz de eso, ha sido necesario tomar algunas medidas adicionales a las que había implementado el gobierno en el pasado, porque es que esta situación de coyuntura no es la que estaba viviendo el sector desde el año anterior. Miren ustedes, Néstor, que es que el fenómeno del Niño comenzó en octubre del año 2014. Yo me preguntaba que cuando había llegado al ministerio. En octubre del año 2014, en el mismo mes en que yo llegué al ministerio, sí, comenzó el fenómeno del Niño. Y de allá para acá, nuestro sistema ha venido operando adecuadamente.
Pero su tesis, señor viceministro, si le entiendo bien, es si no hubiera habido el daño en Guatapé, el daño en Termoflores, si no hubiera sido las condiciones técnicas, ¿estaríamos navegando esta crisis sin problema?
Así es, Néstor. Mire, que no le quepa la más mínima duda. Es que, digamos, la cantidad de generación que perdimos por cuenta de Guatapé es sustancial. Es que, mire, Guatapé tiene unas características muy importantes. No solamente es una de las centrales eléctricas más grandes del país, por su tamaño, por su capacidad instalada, sino que es una central de generación que administra el agua del embalse del Peñol, que es el embalse que tiene la mayor capacidad de regulación del país, es el embalse que está en condición de almacenar la mayor cantidad de agua que cualquier otro embalse puede almacenar en nuestro sistema. Cuando sale Guatapé, no solamente perdimos la energía de esa planta, es una planta que ella sola estaba entregando entre 7 y 9 gigavatios hora a día, puede llegar a entregar más, hasta 13, pero venía entregando entre 7 y 9, pero además eso tuvo dos consecuencias adicionales, Néstor, y es que Guatapé, digamos, como le digo, es la que administra el agua del Peñol, y cuando se genera esa energía eléctrica utilizando el agua del Peñol, esa agua llega a otros embalses ubicados aguas abajo de la central hidroeléctrica, como por ejemplo el caso de Jaguas y el caso de San Carlos. Eso entonces significó que el sistema eléctrico perdiera en un día 15 gigavatios hora día, pero además que esa agua del Peñol se quedara allí embalsada. Hoy esa agua no es evaporada, esa agua está allí. Para las fuentes, digamos, del sector no la estamos considerando en ese sistema. Usted oye, digamos, a los agentes del sector mencionando que nuestro embalse agregado es del 26.6%, eso es haciendo caso omiso del agua que está en Guatapé, pero va usted a observar una cosa, Néstor, y es que señor, el día que entre Guatapé nuevamente en operación, ese nivel del embalse va a subir súbitamente otra vez 15 o 10 puntos porcentuales. Pero con esto lo que le estoy queriendo decir es, nuestro sistema venía navegando esta situación efectivamente con holgura. Nadie durante este fenómeno del Niño ha dejado de tener un suministro de energía eléctrica continuo, y esta situación de Guatapé nos llevó a tomar unas medidas adicionales, excepcionales, que de no ser así, de no ser por este evento, pues no hubiera sido necesario tomarlas.
Señor viceministro, muchas gracias.
Bueno, Néstor, con
gracias.
Todo gusto.
El viceministro Carlos Ferrando Erazo.